Por la señal de la Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues tenemos todos, somos conscientes, una deuda de gratitud con San Lucas, porque es el evangelista de la infancia del Señor. Nos presenta en los dos primeros capítulos a la madre de Jesús con una luz propia, manifestando delicadamente rasgos de la grandeza y hermosura del alma de María. Y está fuera de toda duda que el testimonio directo de ella resultó invaluable para el autor, pues muchos de los datos que recoge no pudieron ser relatados sino por la madre del Salvador. Y es efectivamente esos dos primeros capítulos, pues son los capítulos de la preparación del precursor, del anuncio de Zacarías, del nacimiento del Bautista, de la Anunciación, del nacimiento de Jesús. Dos capítulos muy largos, sobre todo el primero tiene, parece que 79 versículos. Y como dice esta presentación, pues efectivamente está fuera de duda que solamente pudo haberlo escuchado directamente de labios de María. Y por lo tanto son relatos, cada vez que nosotros nos acercamos a esos dos capítulos, que es especialmente al capítulo segundo de San Lucas, pues como llenos de frescura, de gozo. Los cinco misterios gozosos están en esos dos capítulos. Pues esa frescura y ese gozo que experimentamos en cada Navidad, como que todo recomienza, todo vuelve a hacerse nuevo, y nosotros estamos ahí y aprendemos. San José María le gustaba mucho decir que este misterio, el misterio de la Natividad, era una cátedra, la cátedra de Belén. Y que como todo misterio estamos invitados a profundizar, porque hay mucho detrás, no solo desde el punto de vista teológico o trascendente, sino también de una constante enseñanza, de un modo de ser de Dios y de un modo como Dios quiere que seamos. Un niño que balbucea, un lugar muy pobre, apto para animales, una joven madre, un varón fidelísimo, unos pobres que son llamados, son los convocados a estar presentes ante el recién nacido, los pastores, no hay ningún personaje relevante a los ojos del mundo, pues se pudo haber venido ni más ni menos que el gran emperador César Augusto a estar presente, el emperador de Roma, o por lo menos se le ha mandado a Quirino, a gobernador de Siria, o bueno, Anás o Caifás, o ya cuando menos Nicodemo, algún miembro del Sanedrín, pero llama a los pobres de Yahvé, al resto de Israel, a los pastores. Y aprendemos pues ese matiz en esa cátedra, y aprendemos tanto de María, protagonista del Adviento, aparece ya ampliamente en el primer capítulo, y aprendemos también de ese otro hombre que es el precursor, que será un gran ejemplo de humildad, ser el heraldo, del rey, el amigo del esposo, que se alegra cuando llega, la voz que clama en el desierto. Pero hay otro personaje también del Adviento que también es pues, humilde como el Bautista, que pasa oculto, que es de la casa y familia de David y que obedece la ley humana porque va ahí a hacer el censo. Vamos a fijarnos un poquito en José, en esta vertiente de la cátedra que podríamos llamar una cátedra de humildad. El ejemplo de humildad, como decía San José María, es señal de predilección divina el pasar oculto. Pues qué bonito que realmente nos la creamos. Es señal de predilección divina estar en un segundo plano, así como José. Es señal de predilección divina que nuestra vida no tenga otro sentido más que Jesús y María. Que entendamos que San José tiene ese secreto, está enamoradísimo de su esposa y pasmado y embobado con el niño, y él no importa, él no cuenta, él es un cero a la izquierda en su propia proyecto de vida, en su propia realización personal. Su vida, podríamos decir, no es suya, no se hace notar. Y por eso recibe la mayor alabanza, es un hombre justo. Y vamos a aprender de San José porque es un santo de humildad. Es un santo que seguramente le agradará mucho a María y a Jesús que le tengamos devoción, porque ellos fueron los primeros devotos de San José. No se puede amar a María y a José sin amar al santo patriarca. Y San José, que muy posiblemente pues no se sentía digno de estar ahí y no se sentía merecedor de nada, sino que todo lo que pudiera hacer en el sentido del plan de Dios le parecía poco. Y nosotros tenemos que decir también, ojalá que Dios nos conceda esto, la gracia del olvido propio, la gracia del saber que Dios lo es todo, que estamos absolutamente orientados al cumplimiento de un proyecto divino como Él. No merecemos ni el suelo que pisamos, ni el aire que respiramos, y que es un planteamiento que va absolutamente en contra de todo aquello que es como la fuerza social o la fuerza contemporánea, donde pues no es una virtud valorada, sino al contrario, parece que el que no tiene seguidores en Facebook o en Twitter es nadie. El que no aparece en un buscador, pues tampoco es nadie, no existe. El que no sabe inglés, pues tampoco es nadie, no tiene ninguna importancia en el mundo actual, porque el inglés es el inglés, o sea, el idioma universal. Y por otra parte sabemos que nada se puede hacer sin humildad, porque es un robo sacrílego, es decir, es una gran mentira. Humildad es andar en verdad, y la verdad es que no somos nada. No somos más que una nada capaz de Dios. Decía el Beato Álvaro, la explosión de santidad que el Señor desea se traduce en crecer en humildad. A más humildad, más santidad. Una relación inseparable, un binomio, humildad, santidad, santidad, humildad. Pues que tengamos ideas claras, es que, no sé, soy muy protagónico, hablo mucho de mí mismo, me pongo en el centro, estoy siempre girando con mis monólogos en torno a mí, me siento humillado, me siento poco valorado, me siento incomprendido, me siento juzgado, doy problemas, no sé hacer equipo, soy una persona difícil. Pues no estás en camino de santidad. Es decir, porque no está presente la humildad. Si no estoy curado de a lo mejor nunca me voy a curar del todo, pero por lo menos por lo menos que tengan conciencia de cuál es la manera de llegar a la santidad. Pues esta explosión de santidad, qué bonita expresión, una explosión de santidad que el Señor desea, se traduce en crecer en humildad. Piensa en los numerosos detalles en los que el pobre yo se yergue como si fuera un gran señor, olvidando que somos nada, un poco de polvo. Tenemos pues que recomenzar a aprender a ser humildes, decía. Porque mi yo se yergue como un gran señor. Ya hasta la sabiduría griega lo ejemplificaba en aquella fábula del sapo que se fue inflando porque quería ser como el buey, del tamaño del buey. Y lógicamente reventó. O sea, no creció tanto como el buey, ¿no? Imposible que se estirara su piel tan. Entonces, ¿cuántas cosas hay de bluff? De estar inflado. Está inflado. Esta situación está inflada. Esto es bluff. Y por eso la humildad es algo positivísimo. Es llenarnos del que sí es. Llenarnos del otro. Vivir en el otro. San José decía, ¿qué tengo que hacer? Pues vive para Jesús y para María. Pon toda tu vida a su servicio. Tú no cuentas. Así que cállate. Callar, rezar, trabajar, sonreír. Hay un punto de surco que nos puede servir un poquito para hacer examen. Un punto, me parece que es un punto como que muy pensado por nuestro padre, porque está como muy elaborado. Dice el 259, la oración es la humildad del hombre que reconoce su profunda miseria y la grandeza de Dios, a quien se dirige y adora, de manera que todo lo espera de él y nada de sí mismo. Otro binomio, oración humildad. A lo mejor puedo decir, ¿por qué no me sale bien la oración? Pues porque a lo mejor no estoy reconociendo mi nada y el todo de Dios, a quien se dirige y adora, y de quien espera todo, y de él, o pueden también decir de la sociedad, o de el reconocimiento, o de los frutos, no espera nada. O sea, todo lo espera de Dios, toda su recompensa está en tenerlo a él. Pues la humildad, pero en la oración es la humildad del hombre, la humildad del hombre. Después va a hablar de la humildad de cada potencia, de cada facultad, pero comienza diciendo la humildad del hombre reconoce su profunda miseria y la grandeza de Dios. O sea, es muy significativo el título del primer libro del cardenal Sara, que es Dios o nada. Dios o nada. Hablando con uno de ustedes, me decía, que me perdone, no voy a decir quién es, pero más tampoco es una cosa personal. Pues una realidad muy profunda, decía, que había leído algo que había servido, de que todo lo que existe son mediaciones. Es una idea muy bonita, muy profunda, muy filosófica. Todos son mediación. Todo lo creado son mediaciones. Todo es un medio para ir a Dios. Por lo menos así lo entendí. Y también no solo lo creado, sino también todo lo que sucede son mediaciones. Decía, hay mediaciones más o menos inmediatas, hay otras mediaciones más mediatas, pero hay unas muy inmediatas. El problema es que yo reconozca que son mediaciones. Por ejemplo, pues la mediación más inmediata, pues lógicamente es la Eucaristía, o cada norma es una mediación inmediata, pero pues la oración es una mediación y todo me puede llevar a orar. Entonces, causa de oración. Pues la oración es la humildad del hombre que reconoce su profunda miseria. San José estaba en constante oración, constante diálogo oracional, constante vida contemplativa. Estaba trabajando en su taller, enseñándole al niño o al adolescente Jesús, o al joven Jesús. Terminaba y guardaban los pocos instrumentos que tendrían ahí para su trabajo y se asearían, se lavarían las manos y se irían a cenar y estarían platicando con María y todo eso en comunión, viviendo como el cielo en su casa. Sí, pues lo importante es eso, que yo esté así, en esa humildad, es decir, estoy siempre en diálogo, siempre en comunión de amor. Estoy evitando, estoy reaprendiendo a no girar en torno a mí, a mis cosas, a mis asuntos. Luego dice el punto 259, la fe es la humildad de la razón, que renuncia a su propio criterio. Si no, no somos razonadores, somos personas de fe. Vemos las cosas con la humildad de la razón. Decimos a la razón, te voy a dar un pisotón, te voy a bajar. A ver, quítate razón. Voy a ver las cosas no desde las causas inmediatas o las causas segundas o las causas últimas, sino de las causas altísimas. O sea, desde Dios, desde los ojos de Dios. Y otra vez decir, no eres tú el que está razonando, Dios te está poseyendo también ahí en el ejercicio de tu facultad del entendimiento. La obediencia es la humildad de la voluntad, que se sujeta al querer ajeno por Dios. No, si no obedecemos, otra señal muy clara de humildad, no somos humildes y no hay obediencia. ¿Cuántas cosas tenemos que obedecer? ¿Cuántas cuantísimas obedece? Pues, por ejemplo, haz la inventatio, a veces, haz la inventatio del círculo. No me gusta, pues aunque no te guste, o sea, obedece. Pero es que no es obligatorio, pues sí, pero hace 5 años que no hace inventatio. Pues, doblega tu voluntad. Y si no pasa nada, o sea, como dice Michael Jordan, just do it, o sea, simplemente hazlo y hazlo. ¿Qué pasa? O sea, ¿cuál es el problema? No hagas lío, no problematices. Como decía San José María, por la humildad vamos a todas partes, fundamentalmente al cielo. Pues sí, vamos a todas partes, fundamentalmente al cielo, a todas partes, todo se arregla. ¿Cómo arreglo este conflicto interpersonal? Pues con la humildad. De verdad es que se arregla. Seguro que se arregla. Como decía el psiquiatra este, Enrique Rojas, que para ser feliz se necesitan 2 cosas. Una no me acuerdo, pero la otra decía mala memoria. Se necesita mala memoria para ser feliz. Nada más se me quedó lo de la mala memoria. Pues mala memoria, o sea, no te estás acordando de cosas que no son más que darte vueltas a ti mismo, estarme dando vueltas. La castidad es la humildad de la carne que se somete al espíritu. La mortificación exterior es la humildad de los sentidos, el acostúmbrate a decir que no a las apetencias de, o sea, a veces no a, a ver, ya ¿metiste tu mano en el bolsillo para sacar el teléfono? No. Mortificación exterior, humildad de los sentidos, humildad de la vista, el tacto, el gusto. La penitencia es la humildad de todas las pasiones inmoladas al Señor. Espíritu de penitencia, pues sí, efectivamente es una señal muy clara de humildad de todas las pasiones. Se puede mortificar cada una de las pasiones por el Señor. Entonces tenemos que decir, ¿no? Es que todo arranca de que estés lleno de Dios, de que Él sí y tú no, Él todo y tú nada, Él siempre y tú nunca, Él, pues como decía San Patricio, adelante, atrás, arriba, abajo, izquierda, la derecha, siempre, Dios siempre, como San José, siempre. Siempre. No, pues decir, es que, ¿dónde está San José? Pues quién sabe, a lo mejor se fue con sus amigos. No se iba. Ahí estaba. ¿Dónde está fulano? Pues quién sabe. Y a lo mejor Pues sí. No es que se vaya físicamente, pero ya se fue con pensamientos que no están en Dios, que no están metidos en Dios. Tenemos que decir, pues, así vivo. Yo vivo en mi órbita. Yo giro en torno a mí. Tengo que ir a la cátedra de Belén a aprender del Bautista, aprender de José, aprender de María, aprender del niño, aprender de los Anagüín, de los pobres de Yahvé, bienaventurados a los pobres de espíritu, los que no están llenos de sí mismos, los que están vaciándose de su yo. Y termina el punto diciendo, la humildad es la verdad en el camino de la lucha ascética. Pues podemos decir, vamos a perseguir la humildad, a recomenzar a aprender a ser humildes, a aprender un poquito a reírnos de nosotros mismos, es decir, de nuestras ínfulas. ¿De qué tienes ínfulas? Pues no sé, no voy a poner ejemplos, pero tengo alguna ínfula, pues, no sea ridículo, o sea, a rato vas a ser un cadáver carcomido por los huesos y nadie en la tierra se acordará de ti, o sea, nadie, dentro de 200 años, a lo mejor dentro de 2 años, sí, pero ya dentro de 200, no, nadie, absolutamente nadie. Eso decía un pariente mío cuando tuvimos que, se murió y tuvimos que quitar la casa y había dicho, no, pues tira las fotos, porque a nadie le interesa, hombre. Es que ahora son las fotos de los bisabuelos, pues a nadie le interesan los bisabuelos, o sea, no saben ni cómo se llamaban tus bisabuelos. No, pero mira la foto de 1904, pues tírala, hombre, para que o sea, no tiene mayor importancia. Como decía San Francisco de Asís, ¿no? El hermano asno, se decía a sí mismo, nuestro padre decía, borrico, hola hermano, le decía a los burros que se encontraba. Pues sí, ahí está, ven. Quiero que me dé un retrato suyo, si llevaba un burro, mira, aquí está mi retrato, ese soy yo. José María E.B., ¿qué quiere decir José María E.B.? José María el burro, no escriba, no, el burro, o sea, pues es bueno, como decía el cura de Ars, pues mi cadáver, mi pobre cadáver, el borrico sarnoso, o el Quijote, ¿verdad? El caballero de la triste figura, pues sí, muy triste figura, la verdad es que muy, muy poco gallarda la figura de Quijote y de Sancho. Pues la fatuidad, la vacuidad o la vanidad. Por eso el Señor dice, Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Y el que se enaltece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dice, busca, persigue la humildad, persigue el último lugar, persigue el pasar oculto, persigue esos detalles que pues que pueden ser manifestación de cualquiera de las muchas formas de falta de humildad: el orgullo, la soberbia, la envidia, la vanidad, el protagonismo, el ser competitivo, el querer vencer en una discusión, salirnos con la nuestra, el colocar, como dicen en España, ya coloqué en la tertulia. ¿Qué colocaste? Pues mi idea, pues si la coloqué, logré colocarla dentro de ese barullo. Pero la cátedra de Belén, ese relato tan bonito, efectivamente, mientras estaban allí, ¿en dónde? Pues en Belén, le llegó a María el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. El Hijo de Dios, el Creador del Universo, sabía que nos costaría mucho vivir esta virtud y toda su vida fue un constante ejemplo. Y toda la historia de la Iglesia sigue siéndolo, pues de una manera muy maravillosa en el sacramento de la Eucaristía, en ese ocultamiento de Dios. Es como una bofetada a la soberbia o al orgullo mundano, la presencia de Dios en un pedacito de pan. Es que María seguramente estaría, ella, como siempre, guardando estas cosas en su corazón, aprendiendo. También las guardó, que pudo relatárselas a San Lucas, y que gracias a eso, a que ella guardó esas cosas, y a que San Lucas las escribió por inspiración del Espíritu Santo, nosotros tenemos estas lecciones de humildad en la cátedra de Belén. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.